En mis labios. En mis labios.
Thank you, Lord.
Gracias, Amen. Señor. Amén.
Let us praise the Lord.
Oremos, alabemos al Señor en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier tiempo y en cualquier parte, porque Él merece nuestras alabanzas. Amén. Es agradable estar aquí. Y gracias, músicos. Gracias por su servicio. Así que el hombre más viejo en la iglesia tiene que predicarle a los más jóvenes. Y los va bonito, las flores bonitas. Así que vamos a tratar de impartir de esa sabiduría vieja. Entre más envejecemos, más sabios se supone que debemos ponernos. Trataremos de ayudarles en esta jornada de la vida, pues no es una jornada fácil. Es muy compleja. Algunas veces difícil. Difícil y retante. Así que si podemos ayudarles en cualquier manera para que ustedes encaren el futuro. No sabemos qué va a suceder mañana, pero sabemos quién tiene el mañana. Y eso es todo lo que necesito saber. Amén. Así que tengo mucho, así que vamos a hacer un poco de enseñanza. Esta vez estoy más inclinado en enseñar que predicar. Tenemos un buen predicar. Yo estoy de acuerdo contigo, nuestro hermano pastor. Así que quiero hacer un poco algo diferente. Andy también es muy buen predicador. El chef está libre y el... Y el chef esta noche es Eli. Así que voy a cocinar para ustedes. Así que lo que el Señor tiene para ustedes, yo no sé, pero Dios conoce todos sus corazones y qué necesita. Así que yo solo abriré mi boca y que Él la llene. Y ustedes simplemente dejen que Dios, ¿sabe?, satisfaga todas sus necesidades que tienen. Dios sabe de qué necesitan. Pero una cosa es segura, vamos a comer bien. Amén. Una comida de 7 platos. Ahora están preocupados porque se toma tiempo. Así que vayamos a Filipenses 1:27, capítulo 1, versículo 27, y leamos y podemos orar un versículo porque tengo muchas escrituras que leer. Comencemos con esta. Dice, solamente que os comportéis, en inglés dice conversación, como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que mi título es Viviendo como Cristo. Olvídense del LLC, ese solo soy yo. Me gusta hacer pequeñas cositas para recordar. Así que Jesús dijo, estoy en los asuntos de mi Padre. Así que nuestro negocio es regar el Evangelio. Amén. Y estamos protegidos. Así que esta LLC... compañía de limitada. Estamos protegidos. Nuestra casa está protegida. La cuenta del banco. Si alguien quiere robar la compañía, generalmente está protegido. Así que cuando vamos allá afuera a predicar el Evangelio, a hacer lo que hacemos, estamos protegidos. Amén. Y Dios va a cuidar de nuestras casas y todo, y de todas nuestras oraciones. Así que simplemente... estamos en los asuntos de nuestro Padre. Y si Él no puede pagar las cuentas, más vale que nos quedemos en casa. Como el hermano Branham, no le gustaba nunca estar pidiendo dinero, porque si Dios te envió, Él tiene que protegerte. Así que me gusta su compañía. Uno no pierde, porque Satanás no puede ni siquiera tocarlo, porque saben hoy... ponen cargos a la iglesia, a la gente y pastores. Es un poco difícil algunas veces en algunas iglesias y países, pero Dios va a proteger esa casa, no esta casa, pero Él va a proteger la casa que tenemos en el cielo. Satanás no puede tocar esa casa. Esa es nuestra propiedad. Amén. Así que oremos, Padre, te agradecemos esta noche por la oportunidad que tenemos de hablarle a nuestros jóvenes. Padre, simplemente abriré mi boca y dejar que tú la llenes con tu palabra. Tú sabes qué necesitan, Padre. Yo me he preparado, estudiado, he orado, Padre, y estoy parado en este púlpito y voy a rendir este cuerpo para que te lo uses, Padre, porque yo soy débil, pero tú eres fuerte, Padre, y tú sabes todo, Padre. Simplemente rindo mi vida, rindo este cuerpo, Padre. Haz lo que quieras esta noche, Padre, y bendice a tu pueblo. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Pueden tomar asiento. Así que lo que quiero hacer esta noche es usar este versículo para ilustrar cómo podemos vivir como Cristo, amén, viviendo como Cristo. Así que lo primero, Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno, saben, del Evangelio de Cristo. En inglés, conversación en inglés aquí no significa que te sientas y hablas con tu amigo y tomas tu teléfono y empiezas a textear. Esa no es la significado de conversación, aunque esa es la traducción que usan, pero conversación significa tu conducta, tu cuerpo, la manera en que te vistes, te ves, cómo hablas y te mueves, la manera en que respondes. ¿Saben? De eso está, por eso estamos hablando de la conducta de ustedes, el comportamiento de ustedes. Así que sea de acuerdo al llamamiento y elección de ustedes. El Evangelio de Cristo. Y no solo el Evangelio de Cristo, pero de acuerdo a este mensaje que queremos. Vivir de acuerdo a esto. Y dice también, y vamos a tocar sobre esa conversación, comportamiento, también vamos a ver un espíritu, una mente, está luchando juntos para la unidad. Así que todo lo que hacen como congregación deberíamos de estar unidos, en unidad, y la fe del Evangelio. No solo el Evangelio, pero la fe que tenemos en este mensaje, que Dios envió un profeta. ¿Ves? Esa es nuestra fe y es lo que profesamos, ¿ven? Así que déjenme comenzar con llegar a ser como Cristo. Comencemos ahí mismo. Así que cuando ustedes se vuelven cristianos, saben, algunas veces el diablo, porque él no puede hacer nada si te vuelves cristiano, si tú aceptas a Cristo y tú, como tu Salvador. Él no va a decir, lo perdí ahora, no, supongo que no puedo hacer nada más. No, él es un adversario digno. Así que el hermano Branham dice, o te va a empujar a la derecha o a la izquierda, o muy emocional o demasiado frío. ¿Ven? Porque él no quiere que ustedes se queden en el centro. Él no quiere que se estén balanzados. Así que jóvenes tienen que tener cuidado, porque en el principio es de esa manera. Lucas 10, 17 dice, y los siete regocijaron con gozo. Este es un ejemplo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en su nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis. Así que se volvieron cristianos. No piensen que se volvieron super cristianos y salen allá y desbaratan el mundo y le predican a todos y su familia y saben. No se vuelvan super cristianos, sino que actúen como Cristo hubiera actuado. Vivan como Cristo. Él se hizo sin reputación alguna, ¿saben? Él tomó una forma de siervo. Así que cuando se vuelven para Cristo y están comenzando, así es como deberían de empezar. No sean demasiado a la izquierda o demasiado a la derecha. Pero dice aquí, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres, esto es lo que tienen que asegurarse, de que ustedes son uno de ellos.
Your name are written
vuestros nombres están escritos en los cielos.
So you accepted the Lord,
así que
Jesus Christ,
ustedes aceptaron al Señor Jesucristo como nuestro pastor. Ha estado hablando de estar lleno del Espíritu Santo. Ese es el siguiente paso, correcto. Justificación, santificación y llenos del Espíritu Santo. Así que no estén contentos en solo ser salvos, pero tenemos que ir hasta el final. Tenemos que continuar moviéndonos porque ustedes necesitan saber que saben que saben que son uno de ellos y han sido escogidos antes de la fundación del mundo. Y luego Satanás no puede moverlos de allí. Ven, Satanás quiere algunas veces jugar juegos. Ahora el hermano Branham dijo en la visión de Patmos, un buen camino es edificado, la parte alta está en el centro porque permite que toda la basura se vaya hacia ambos lados. Eso es, cuando un hombre realmente viene a Cristo, él tiene sus ojos centrados en Cristo. Si él es un poquito emocional, será un fanático. Si él es un poquito frío, entonces él estará del otro lado y será solo un pepino de este otro lado. ¿Ven? Es intelectual, pero lo principal está en el centro del camino. Así que cuando comienzan a caminar con el Señor y viviendo como Dios, quédense en el centro. No se vayan a la izquierda y no se vayan a la derecha. Enfóquense en Cristo. Y ustedes dicen, ¿qué significa quedarse en el centro? Vamos a ir en un momento, ser balanceado. Pero dice, un hombre ungido suficiente se mantiene suficiente obediente al Espíritu, así que necesitamos hacer eso, ser obedientes, caminar en balance en el centro. Así que si la palabra lo dice, háganlo, y si no lo dice, no lo hagan, por jóvenes, porque algunas veces nos envolvemos tanto y algunas veces es como que uno es salvado y se pone uno todo emocionado y puedes irte a un lado y ponerte demasiado emocional o demasiado temeroso. Más vale que no haga esto porque si lo hago me van a ver. Más vale que no grite o levantar mis manos y ser un poco tímido. Son tímidos para comenzar. No tienen que ser tímidos. Vamos a tocar esas cosas porque sé que nuestro pastor les dirá que cuando alguien viene y les dice, casi grité, casi... Y la respuesta es porque no lo hiciste, porque algunas veces dice que yo no quiero ser señalado como fanático. Ven, esa es otra estrategia de Satanás. Ven, los hace temerosos que no quieren ir demasiado lejos en esta dirección o demasiado en aquella dirección, pero también lo usa para asustarlos para no hacerlo. Pero hay un balance en todas estas cosas. Amén. Así que obediencia al Espíritu para moverse así como el Espíritu se mueva. No después, sino simplemente en el Espíritu. No se adelanten, sino que muévanse como el Espíritu guíe. Ustedes se mueven. Eso es caminar en el centro. Eso es fácil. Si ustedes oran y siempre leen su Biblia, eso es lo que el hermano Branham dice de que debemos de hacer. Un cristiano haría eso y ser guiados por el Espíritu. Necesitamos ser como un cristiano estable, un cristiano que caminará en el centro del camino. Santiago 1:6 dice, capítulo 1, versículo 6 dice, que piden fe, no vacilando, porque que vacila es como, es semejante a las ondas del mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. En el 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino, así que quieren caminar en el centro. No pueden tener una pierna a la izquierda y otra a la derecha, no pueden. Caminamos como Él caminó en el centro del camino y queremos solo con una cosa en mente, la palabra de Dios y agradar a Dios. Por eso algunas veces, un ejemplo, queremos... Vemos gente y no son estables. Algunas veces vienen, otras veces están y otras veces no. ¿Cómo pueden depender de alguien y darle una responsabilidad? Asegúrense de que ustedes son estables. Y vamos a hablar de eso un poquito porque el hermano Branham predicó perseverancia. Quiero expandir esto un poquito más. Ahora, hermano Branham dice, ahora en esta mañana queremos hablar sobre la fe. Ahora mi tema esta mañana es perseverancia. Perseverancia significa ser persistente hacia una meta. Para lograr una meta, si eres persistente para lograr una meta, quieres lograr esa meta, no importa, toque lo que toque. Una persona que es persistente, ¿saben? Tiene un plan. Tienes una meta, tienes que tener un plan. Y mi plan es que cuando la iglesia está abierta, vengo a la iglesia y quiero ser persistente. Porque Satanás tratará de decir, bueno, tienes que trabajar mañana y luego se hace muy tarde y va, va. Y esa es una táctica del diablo. Pero tú tienes que ser persistente. Eso significa que tú quieres cumplir tu promesa a Dios y Dios va a cumplir tu promesa a ti. Pero estamos hablando de persistencia. Cuando hacen una meta, ustedes, es la sustancia, la fe es la certeza de las cosas que se esperan, dice la evidencia de las cosas que no se ven. Amén. Así que siendo persistentes, la segunda que dicen perseverancia, de nuevo, saqué unas cuantas de estas citas, dice, los hombres de todas las edades de que han tenido fe en lo que han tratado de lograr, han sido perseverantes, no importa qué, lo que estén tratando de hacer, ustedes tienen que creer en lo que están haciendo. La razón de que estoy aquí es porque yo creo en lo que estoy haciendo. Y el hermano Branham dice, cuando esas puertas están abiertas, soy persistente. Porque yo tengo una meta. El cielo es mi meta. Y yo quiero lograrlo. Amén. Así que tienen que ser persistentes. Jóvenes, esto no es como hoy en día y de esta manera y mañana de así. Y hoy lo hago y mañana no. Eso no es estable. Quédense en el centro. Sean persistentes siempre. Ahora Satanás tratará de empujarlos a la izquierda o a la derecha. Y tienen demasiada tarea. Y luego tienen toda la semana para estudiar. Y vas a dejar el domingo para estudiar. Tienen que ser persistentes. ¿Saben? Quieren llegar a la iglesia. Figurarán la manera. El hermano Branham dice de nuevo. Ahora nosotros somos finitos. Dios es infinito. Nosotros podemos decir algo este año y quizá mañana incluso tener que cambiarlo, porque no estamos muy seguros, porque somos finitos. Simplemente estamos presumiendo. Y presumir quiere decir avanzar sin autoridad. Así que o estamos seguros de Dios que lo hizo y lo hago, y si no, estamos presumiendo. Caminar en el centro es no presumir. Ustedes tienen que estar seguros que Dios les habló y que lo que hacen es lo que dice la palabra, que es, y ser obedientes a la palabra. Presumir es avanzar sin autoridad. Amén. Así que cuando tienen que hacer una decisión, ¿de qué, en qué dirección van a ir? Así que van a obedecer a Dios, la palabra de Dios, y ser obedientes. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y si lo haces, es presumir. Así que en esta batalla que encaran todos los días carne y espíritu, tenemos que asegurarnos de que somos obedientes al Espíritu de Dios. Entonces están caminando en el centro del camino. No están presumiendo. No están presumiendo. Ustedes no quieren presumir nada. Asumir. Si no lo tienen todo figurado, olvídenlo. ¿Saben? Y luego tienen gente en la iglesia que son sus ancianos, su pastor. Voy a la reunión, ese campamento. Bueno, tú quieres ir, tu cuerpo quiere ir, pero algo en ti dice, no sé. Bueno, habla con tu pastor y pregúntale, ¿qué de este campamento? Me gustaría ir a ese campamento y no sé mucho al respecto, pero suena bien. ¿Qué piensas tú? Bueno, si no preguntas es porque quieres ir. Porque no te gusta la respuesta que el pastor te quiere dar. El problema es que no hacemos campamentos. Cristo dice que Él salió del campamento. Y ese es el problema con el campamento. Tienen sus propios campamentos. Pero su pastor está aquí para protegerlo. De hecho, Él se supone que debe cuidar del alma de ustedes. Así que yo no haré nada si yo no estoy seguro y quiero ir a cierto lugar y alguien está teniendo cierta reunión. Yo me voy a averiguar primero y lo mejor es hablar con su pastor, no a sus amigos. Porque ellos quieren ir con ustedes también. Ustedes quieren caminar sabiamente. Como acabamos de leer. Sabios como serpientes. Ustedes quieren asegurarse de que cualquier cosa que hagan no están presumiendo. Sí, si hay una duda, no lo hagas. Pero si lo tienes todo figurado, tu pastor está cuidando del alma de ustedes. Ven, y tienen que tener cuidado porque Él es responsable, ¿saben? Y Él hace un buen trabajo para tratar de mantenerlos a salvo para que estén llenos del Espíritu Santo y pueden, el Espíritu empieza a guiarlos. Pero porque somos finitos, no sabemos nada. Yo no sé qué está al otro, al dar vuelta a la esquina, así que oramos. Lo que estoy tratando de decir es que pregunte, no tengan vergüenza. Bueno, mi pastor me odia. ¿Por qué? No este pastor. Tal vez algún pastor los intimida. Pero él puede ser su mejor amigo o su peor enemigo, dependiendo de cómo Satanás trate de moverlos. De todas maneras, sean perseverantes. Persistentes, un cristiano que es persistente en la palabra de Dios, Dios puede usarlo, ¿saben? Y en el mundo de hoy en que estamos viviendo, es un carácter raro, porque las iglesias deberían de estar llenas el domingo, pero Satanás tiene todo tipo de cosas buenas allá afuera, juegos de fútbol y cualquier otra cosa, y luego tenemos gente que va en ese sentido, o la familia viene a la ciudad. Yo le dije a mi familia, he dicho muchas veces que se reúnen los domingos. Mi esposa es la una de entre ocho y cuando se juntan son como 40 o 50 personas que van. Pero les dije, si hacen alguna cosa el domingo o el miércoles no puedo ir porque yo ya sé lo que yo voy a hacer. Soy persistente. Yo quiero ser persistente. Ahora, Gálatas 5:17, ya leí esa. Así que esto va a ser una batalla, jóvenes. Esto no va a ser algo que va a ser fácil. De hecho, caminar este evangelio no es una cosa fácil. Ustedes van a ser retados por Satanás. Su pastor ha estado predicando sobre la pelea y antes de la victoria tenemos que pelear y tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y viviendo como Cristo. Filipenses 1:27 dice, y solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Filipenses dice,
let the mind that was be in you, which was also in Christ
Jesus. Que la mente que esté en ustedes estaba también en Jesucristo, la mente. Así que él tomó, él no podía tener una reputación si quería, él era Dios. Si él quisiera, la podía hacer, pero vino, decidió tomar la forma de ¿qué? La forma de siervo, tomó la forma de un siervo. Así que tenemos que caminar y vivir como Cristo, santos. Así que Filipenses 2:5 dice, esta es la única manera en que puede ser hecho. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese era su mente, su sentir. O escuchen lo que Romanos 12, versículo 1 dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Se presentan ustedes en sacrificio vivo. Miren, todo lo que hacemos jóvenes tiene que ser un sacrificio. Esta mañana, venir a la iglesia fue un sacrificio. Dijeron ustedes, no lo fue. Bueno, yo recuerdo cuando yo solía tener a mi familia y levantarlos en la mañana y para que se vistieran todos. Era una pelea. Salgan, vamos a ir a la iglesia, voy a llegar tarde. Y todo es un sacrificio. Si no fuera un sacrificio, no creo que valdría la pena. Correcto. Si algo es dado a ustedes toda su vida, cuando se vayan, vayan y volverse suaves. Pero tenemos que hacer un sacrificio en todo para orar. Es un sacrificio. ¿No sienten la pelea cuando quieren empezar a leer su Biblia y orar? Es un sacrificio porque Satanás está listo. Tan pronto van en ese sentido y quieren y ser obedientes, dicen, él trata de desviarlos. Pero es un sacrificio. ¿Saben cuando la gente dice, pero el miércoles va a ser tarde y los jóvenes tengo que ir a la escuela mañana? Tienen que hacer un sacrificio para venir a la iglesia. Dios los va a bendecir. Tan pronto pasen por esa puerta, Dios los, ya están bendecidos, son bendecidos para estar. Pero van a tener que hacer un sacrificio, ofreciéndose ustedes como sacrificio. Dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No solo un sacrificio, pero tiene que ser agradable a Dios, aceptable. Que un sacrificio. Jesús vivió una vida de sacrificio. Él fue probado y no tuvo ninguna mancha, ninguna arruga. Era un perfecto cordero de Dios. Así que el sacrificio, bueno, voy a dar mis diezmos, veamos. Debo usar todo este dinero y lo que me quede. Tienen que hacer un sacrificio. Saquen el 10% primero. Y si no pueden hacer lo que quieren hacer, tienen que sacrificar. Ese es un sacrificio. Todo lo que hacen para Dios es un sacrificio. Él sabe lo que están haciendo, sabe que lo aman, saben que desean hacer las cosas a su manera. Así que todo tiene que ser un sacrificio. Y Dios va a apreciar eso. Porque cuando venimos a la iglesia, aún nuestra adoración es ¿qué? ¿Sacrificio de qué? De nuestros labios. Tienen que verlo con esa mentalidad. Señor, estoy aquí en el altar, como sacrificio vivo, y quiero ser aceptable para ti esta mañana. Así que no lo tomen ligeramente, jóvenes. Venir a la iglesia, es otro servicio. Preséntense como sacrificio vivo. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué puedo hacer? Ayúdame. Úsame. Más vale que hicieron el sacrificio para venir a la iglesia, más vale sacar algo. Hicieron el sacrificio de sentarse y orar y busquen y Dios les contestará, pero el sacrificio tiene que estar ahí. Me gusta lo que el hermano Doug estaba diciendo sobre el balance, pelear por el reino. Este no es un asunto de estar sentado. Ustedes tienen que pelear. Yo quisiera que no tuvieran que hacerlo, pero si realmente lo quieren. No puedo imaginarme. Yo solía hacer cuando yo era joven y yo quería algo, peleaba por Dios, pero no era ni siquiera algo por Dios. Pero cuanto más ahora, esto tiene que ver con la vida. Vida. No habría ninguna victoria, a menos que haya una batalla. La victoria no es un talento o un don. La victoria, tienen que pelear por ella. Amén. Así que, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí vamos de nuevo. Así que ustedes, es un sacrificio que es aceptable a Dios. Ese es el culto racional de ustedes. Así que si quieren servir a Dios, esta es la manera. Pablo está diciendo en que pueden servir a Dios, siendo un sacrificio vivo, yaciendo ahí, dejando que, soltándose y dejando que Dios haga lo que quiera hacer. Amén. Y en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Ven, no copien al mundo, no se modelen como el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué mente es ese? ¿Qué entendimiento es? La mente de Cristo, es lo que leímos, la mente de Cristo. Cuando reciben el Espíritu Santo, reciben la mente de Cristo y empieza a moldearlos y darles forma. Y va a ser un sacrificio, pero eso es lo que Él quiere. Lo que sea que Él quiere, eso es lo que yo quiero hacer, porque yo quiero agradarlo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Rindan su vida al Señor. Caminen en el centro del camino, ¿saben? No importa quién está jalándolos a la izquierda o a la derecha. Por eso le dijo a Josué. Ven, quédense en el centro del camino. No se vayan a la izquierda y no se vayan a la derecha, ¿saben? Amén. Hablemos de unidad, porque Pablo está haciendo un ruego para luchar por unidad. Filipenses 1:27 dice, que estemos firmes en un espíritu, una mente, juntos, por la fe del Evangelio. Y esta es unidad. Y el hermano Branham dijo, lo voy a leer y dejar que el hermano Branham lo diga. Noten. Hermanos, la iglesia, la novia, es también un producto de Dios y su palabra uniéndose. Así que, si ustedes son de Dios, son un producto, no están separándose. En el principio era Adán y Eva en un cuerpo. Así que ustedes son parte de Él. Y sin eso, eso no es tan completo. El Espíritu Santo uniéndose en un cuerpo de carne. Dice, produjo al Hijo de Dios. Así que ese es el propósito. Él está tratando de reproducir a Jesucristo en la vida de ustedes. Y ese es un supremo llamamiento, jóvenes. Y si hay una jornada, no sucede de la noche a la mañana, se requiere una jornada. Dice, en un cuerpo de carne, produce el Hijo de Dios, un producto de la justicia de Dios. Y como nuestro hermano estaba diciendo, esta es toda hechura de Dios, es la bondad de Dios en nuestra vida. Dice, y en el último día, hoy, como nos he dicho, así como fue en los días de Sodoma, la novia será unida por la palabra de Dios, hecha manifiesta en carne. Dice, la novia será unida por la palabra de Dios, hecha manifiesta en carne, el Espíritu Santo y el sellándolos en Dios. El profeta está hablando del Espíritu Santo y el sellamiento. El pastor estaba hablando, y ustedes harán las obras de Cristo, así es, y serán sellados afuera. Como dije, si la vida de Beethoven estuviera en ustedes, ustedes vivirían como Beethoven. Si la vida de Hitler estuviera en ustedes, vivirían como Hitler. Y cuando la vida de Cristo, ahí vamos, la vida de Cristo, de eso estamos hablando, predicando. Cuando la vida de Cristo esté en ustedes, ustedes vivirán como Cristo. Y ustedes harán las obras de Cristo. Y así, y es así será, si Cristo viviera hoy, Él haría exactamente lo que la palabra dice que Él haría hoy, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si y la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿por qué no puede este mundo eclesiástico ciego ver el tiempo en que están viviendo? ¿Ven? Eva causó toda muerte física por tratar de inyectar alguna herejía de Satanás en la palabra. Y eso es lo mismo que le sucedió a la iglesia en Nicea, Roma, por aceptar dogmas en vez de la palabra. Eso es lo mismo con los metodistas, bautistas, presbiterianos, cuando la luz sale en cada edad. Y ellos la rechazan. Esa es la razón que los luteranos murieron cuando surgió Wesley. Era otra edad. La palabra vino a la escena y ellos tuvieron que aceptarla o qué? Morir. Esto es blanco y negro. O vamos a servir a Dios o vamos a servir al mundo, pero no pueden estar en ambos lados, jóvenes. Porque es muerte. Ahora no van a morir físicamente, pero La vida de ustedes está ahí. Lo que creen que usted es real, hay algo más real en la palabra de Dios que lo que está en el mundo, como nuestro hermano estaba diciendo esta mañana. Dice, veamos dónde estábamos. La razón, esa es la razón que los pentecostales están muriendo ahora, porque la edad está aquí, la palabra se ha hecho manifiesta, el tiempo del águila, el tiempo para que la palabra, que vuelva la palabra, para restaurar la fe de los padres de nuevo a los hijos, y ellos están tan unidos que la rechazan y no son más que muerte espiritual, teniendo forma de piedad y negando el poder que va a cambiar sus vidas. ¿Ven? El cuerpo de Dios unido como su novia, siendo uno. Él y Cristo juntos es el Espíritu obrando en la carne de la iglesia como obró en la carne de Jesucristo. Les diré que si Jesucristo no está reflejado o duplicado en mi vida, estaría decepcionado. Pero no voy a ser decepcionado. Eso es mi fin esperado, porque eso es lo que yo estoy esperando. No me gusta esta carne, yo detesto a este tipo. Yo quiero ver a Jesús, que aparezca en mi vida. Y él prometió que lo haría. Él prometió que el Hijo de Dios caminaría de nuevo, ¿saben? En la novia, en carne. Así que tenemos algo que anticipar o esperar. Amén. Dice, porque no son dos, es un espíritu obrando en la carne de la iglesia como obró en la carne de Jesucristo. De eso estábamos hablando la semana pasada cuando dijo la aparición de Dios y la venida del Señor son dos cosas diferentes. Esto tiene que suceder primero. Cristo, el Hijo de Dios, tiene que ser manifestado en carne y unirse. Y luego la venida del Señor. Así que cuando ven, y yo sé que lo vamos a ver, siempre la gente busca señal. ¿Quieren ver una señal? Vivan a ver si Dios va a entrar a... Mantengan su ojo en ustedes para ver si Cristo va a venir a la escena. Mantengan su ojo en su hermano o hermana. Seremos como Él, actuaremos como Él y haremos como Él. Y estoy anticipando ese día cuando este tipo está muerto, terminado. Dice, porque el cuerpo es parte de su cuerpo, no son dos, sino uno. Un esposo y una esposa ya no son dos, sino uno. Y Cristo en su cuerpo es uno. Y el mismo espíritu que estaba en Cristo está en la novia y en su cuerpo que se une, el cual los une con toda la palabra y Dios mismo viviendo ahí, manifestándola. Dios está viviendo en ustedes, en ese oficio del Espíritu Santo. Así que si necesitan un propósito, necesitan un propósito de ser persistente, necesitan un propósito de ser obediente, suéltense y dejen que Dios que se manifieste en la vida de ustedes. Amén. Porque eso es lo que todos queremos. ¿Ven? Ese es el propósito que nos ha llamado a todos. 1 Corintios 6:19 dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ustedes han sido comprados. Yo he sido comprado con precio. Voy a llegar a algo en un momento. Espero no meterme en problemas, pero ustedes no pertenecen a sí mismos. Así que no tienen el derecho de hacer sus propias decisiones y presumir. Tienen que preguntarle a Dios siempre primero. Él los compró con precio con una razón. Así que ustedes tienen que darle cuenta a Él siempre. Y luego lo siguiente, Pablo habla de dignos del llamamiento y elección. Pedro dice, segunda de Pedro 1 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas harán que... Que saben que son uno de ellos y que saben que tienen el Espíritu Santo y que saben que tienen una experiencia personal con Jesucristo, nunca, no caeréis jamás. En el principio Adán cayó, pero este no va a caer. Esta novia no va a caer, amén. ¿Por qué? Porque él no va a caer. Así que si ustedes fueron comprados con precio, déjenme dejar esto. Pablo continúa diciendo, por la fe del Evangelio, la última cosa de que estaba hablando Juan, Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que la fe sin obras está muerta. Y esas palabras, no teniendo fe en lo absoluto, profesar que tenemos fe y no la tenemos. Porque la fe va a producir obras. Yo les dije, si tienen un plan y no tienen ninguna acción, solo están soñando. Es un sueño agradable, pero nunca se cumple, porque no hay acción alguna. ¿Ven? Así que la fe produce obras. Y no solo obras que no pueden ser vistas. Es tangible. En la novia, las obras de Cristo tienen que ser vistas. Amén. Y esto no es intelectual. O confesar de que tengo fe. O tener fe mental. Eso no es suficiente. Como dije, eso es como tener un plan y ninguna acción y vas a tener un sueño, como tener un sueño. Espero que los pueda despertar, ¿saben? Así que la fe obedece siempre la palabra. Si él dijo que hemos, si decimos que hemos creído a Dios, siempre obedecemos la palabra. Amén. Así que vimos que Jesús demostró su fe siendo que obediente. Obediencia es demostración de fe. Así que si creen, harán la obra. Si ustedes creen, harán la obra. Quiero decir, ¿cómo puede un árbol? La Biblia dice como un árbol que debemos de producir un fruto de justicia. Así que si tienen fe y ningún fruto, bueno, de todas maneras, la fe tiene que producir. Pero ustedes estarán sin fruto. Así que si dicen que creen a Dios y tienen fe, entonces muéstrenme sus obras. Y por eso es que Santiago dijo, muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mis obras por mi fe. No estamos hablando de obras como que lo hacemos nosotros, sino estamos hablando de las obras que estaban predestinadas desde antes de la fundación del mundo, que y la fe resiste tentaciones y no permitirá que crean, consientan a la concupiscencia del cuerpo y se deslicen al pecado. La Biblia dice, cuando el camino vendrá, porque Dios no les permitirá deslizarse en pecado. Dios no permitirá que ustedes sean vencidos por Satanás. Y de eso estoy hablando, que la fe produce una separación entre el mundo y entre la palabra y el mundo. Así que produce la habilidad de resistir al diablo y a sacarnos a Dios si tenemos ese tipo de fe. Y también la fe controla nuestra lengua. Tengan cuidado de lo que dicen, porque ustedes tienen el poder de vida y muerte en la boca. La fe controla tu fe, tu lengua, lo que dices a tu hermano y hermana o a cualquier persona. Así que sabemos que tenemos muchos problemas y tenemos muchas pruebas, pero la fe siempre va a estar ahí. Necesitamos ser persistentes y necesitamos ser perseverantes. Amén. Y Dios hará el resto, ¿saben? Como yo estaba tratando de predicar esta noche y dije, Señor, me voy a parar ahí y aquí estoy como un instrumento, tócame. Y solo me paro ahí y dejarte que tú hagas lo que quieres hacer, porque Él sabe lo que necesita hacer. Así que una cosa más que quiero animarlos, un poquito más aquí, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que no son ustedes. De hecho, necesitan hacerse a un lado y dejar que Dios haga y termine la obra que comenzó a hacer. Así que, para ustedes, el único esfuerzo que tienen que poner en esta ocasión es de ser dispuestos y listos y ser un sacrificio y dejar que Dios los use. Eso es todo. No tienen que figurar todo. Ha sido resuelto para ustedes desde el principio del mundo. Todo lo que tienen que hacer es, Señor, aquí estoy, úsame. ¿Qué quieres que haga? Él tiene todas las respuestas. Así que dice, el que comenzó la obra y Él no puede fallar, Dios no puede fallar, así que yo sé que Él va a terminar la obra en mi vida, porque Él me prometió. Y en Efesios 4 dice, yo pues, preso en el Señor, este es Pablo diciendo que prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es su vocación? ¿Alguna gente quiere ser abogados, doctores o coleccionistas de impuestos? Pero ¿cuál es la meta de ustedes? Es ser como Él, ser como Cristo. Por tanto, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Una vocación es cuando van a la escuela, a la universidad, y una vocación. Están tratando de obtener un título, hacer algo, trabajar en algo para hacer algo. Pablo está diciendo lo mismo. Han sido llamados a una vocación. Y uno de estos días, cuando la gente fallece, dice, porque esta jornada termina cuando eres llamado, amén. Cuando Él dice que estés listo y has terminado, Él te va a llamar a casa. Así que tengo 77 años. Necesito estar listo. El hermano estaba hablando de eso esta mañana. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero no tenemos que tener temor. Porque es tiempo de graduación, amén. A todo mundo le gustan las graduaciones. Luego dice, en el versículo, dice, con toda humildad y mansedumbre, sean humildes, como Jesucristo fue. Longánime, dice, sean pacientes, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de qué, de la paz. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Saben que la esperanza de ustedes es la misma esperanza que tengo, toda la misma esperanza, no es diferente. Amén. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El hermano estaba hablando esta mañana. Él va a terminar la obra. Él está en control. Todo lo que Él quiere tener es vasos rendidos para Él, para obedecer. Segunda Tesalonicenses dice, 1:11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Dice, es un supremo llamamiento. Yo no soy digno, pero Él me hizo digno. Él me está haciendo digno de su llamamiento. Y cumpla todo, no solo parcialmente o cierta cantidad, sino todo propósito de bondad y toda obra de... Eso oímos esta mañana, no tengo que predicar demasiado sobre eso. Y toda obra de fe con su poder, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. ¿Qué esperáis? Así que yo conozco mi fin esperado, estar con Él y vivir con Él, felizmente para siempre, para un cambio de cuerpo. Mi esperanza es que quiero ser como Él. Y quiero ser cambiado de gloria en gloria en gloria. Y ser cambiado, Romanos 4:21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así que todo lo que necesita es que vasos se rindan. Y Él va a hacer el resto. Porque Él prometió que lo haría. Quiero una cosa más, por tanto, en Efesios 4:4, dice, por tanto, quiero regresar aquí. Les digo que, dice, os ruego que andéis como dignos de la vocación con que fuisteis llamados. En un tiempo éramos prisioneros de Satanás. Y éramos como un títere. Lo que él decía, ahí íbamos. Lo que él ordenaba, ahí íbamos. ¿Saben? Pero ahora el Señor entra a la escena. Y Él nos salva y nos redimió. Y nos rescató, pero todavía eres prisionero. ¿Saben que eso no ha cambiado? Alguna gente piensa, soy libre. ¿Libre para qué? ¿Para hacer lo que quieras? No. Era prisionero cuando estabas con Satanás. Has cambiado de jefe, pero todavía eres prisionero de Dios, de Jesucristo. La razón que traigo esto es que algunas veces predican en otros lugares bajo la mano de hierro que la gente quiere controlar. Y luego eres libre ahora. Pero realmente no están libres para hacer lo que quieran. Todavía son prisioneros de Jesucristo. La única diferencia es que lo que no podían hacer para Jesucristo lo pueden hacer ahora. Lo que estoy tratando de decir es que no son libres para hacer lo que quieran, en el sentido de que, bueno, yo hago esto, regreso y voy y no. Todavía son un prisionero. Así que no tomen su libertad como libertad para hacer lo que quieran hacer. Porque todavía son prisioneros de Jesucristo y deberían de hacer todo lo que Él quiere que hagan. Usualmente lo que no podían hacer entonces, ahora tienen la libertad para obedecer a Dios, para seguirlo y hacer toda su voluntad. Pero algunas veces simplemente como giramos el prisionero, y yo era un prisionero, ahora soy libre, y ahora, puedo, yo no podía hacer eso antes, y no me dejaban hacer esto, pero ahora puedo hacer todo aquello. Eso todavía no estaba correcto, aunque eras prisionero, ¿saben? Así que todo lo que estoy diciendo es que no tomen su libertad como libertad para hacer lo que piensan, solo hagan lo que él piensa. Amén. Así que espero no meterme en problemas con eso. Así que solo quería, ¿saben? Porque algunas veces ese es el problema aquí. Soy libre, soy libre. No, simplemente eres libre para hacer lo que tu otro jefe quiere que hagas ahora. Eso es todo. Amén. Así que dije que iba a mantenerlo corto. Así que podemos ponernos de pie. Así que Pablo nos dice de nuevo, como leímos, dice, y que vuestra conversación, la conducta de ustedes, esas jóvenes, sea digna del llamamiento y elección. ¿Saben? Deben de ser ustedes una Biblia caminante. La vida de ustedes debería de ser un testimonio, ¿saben? Ustedes son el estándar de Dios para esta generación. Ustedes son una palabra caminante. La vida de ustedes debería de testificar de eso. Así que dejen que su comportamiento, donde quiera que vayan a la escuela, que la gente pueda ver a Cristo, la palabra en ustedes. Digno de ese llamamiento y de esa elección. Ven. Y estén firmes en un espíritu de una mente, luchando en unidad y en fe por el Evangelio. Amén. Veamos. Quiero hacer algo antes. Este es el verano y vamos a estar yéndonos jóvenes en diferentes direcciones y yo lo haré también. Así que quiero hacer algo. Quiero que los jóvenes vengan aquí y se junten enfrente. No sean tímidos. Vamos. Quiero orar por ustedes para que el Señor los guarde y los proteja durante el verano, ¿saben? Vamos, venga, hermanas, vengan de este lado. No sean tímidos. Yo sé que ustedes no son tímidos en casa, sé eso. Y en la escuela es aún peor. Vamos, vengan. Y ustedes ayúdenme a orar por estas bellas flores que tenemos en nuestra iglesia. Mira que desde el más joven, inclinemos nuestros rostros, Padre. Estamos tan enamorados de ti, Padre. Simplemente estamos tan maravillados de la manera en que nos tratas y la manera en que nos amas y cuidas de nosotros, la manera en que como flores, Padre, siempre estás atendiéndonos, nuestras necesidades, Padre, lo que sea que tenemos, siempre estás allí. Tú nunca nos desamparas, tú nunca nos dejarás. Y Padre, eres tan fiel, tal vez nos olvidamos, pero tú nunca nos olvidas. Padre, somos tus hijos y tú amas a tus hijos, Padre. En el principio, la razón que estamos aquí es porque querías tener una familia, y aquí estamos, son parte de esta familia esta noche. Estamos reuniéndonos, Padre, para decirte que te amamos, Padre, y apreciamos, Padre, las cosas que has hecho por nosotros, Padre, pero todavía estamos aquí. La pelea no ha terminado y no sabemos qué mañana traerá, pero tú tienes el mañana y vamos a orar por estos jóvenes esta noche, Padre. Mientras nos acercamos al verano y algunas veces hay muchas actividades y viajes y vacaciones, Padre, y vamos aquí, allá y todas partes. Solo ruego, Padre, que el Espíritu de Dios se cierna sobre ellos y los mantenga a salvo, Padre, y los traigas de regreso salvos, sanos y salvos donde quiera que van. Y úsalos, Padre, como una luz en las tinieblas. Este mundo está entrando en caos, Padre. Úsalos, Padre, para iluminar el camino de alguien más que está perdido allá afuera, Padre. Padre, rogamos que tú protejas sus mentes, Padre. El diablo, Padre, no se detendrá, pero tú estás en control. Como dijo nuestro hermano esta mañana, él tiene un propósito, y es el propósito de para ser cumplido. Ustedes no saben eso, pero él puede. Él sabe lo que viene mañana. No, el diablo no puede crear y no puede ver el futuro, Padre, pero te pedimos que proteja sus mentes, Padre. Proteja sus cuerpos, sus vidas, Padre. No permitas que Satanás los toque, Padre. Pon un cerco alrededor de ellos a donde quiera que vayan y no permitas que ese maligno venga. Padre, permíteles crecer como una flor, Padre, con un olor fragante a ti para que estés agradado, Padre. Ciertamente apreciamos esta iglesia todos estos años, Padre, la manera en que ha crecido y toda esta nueva generación que está creciendo, Padre. Y si tardas, Padre, ellos son los que van a llevar el siguiente, este mensaje adelante, porque estamos envejeciendo, Padre. Así que estamos pidiendo, Padre, que mientras ellos te estén sirviendo y están viniendo a la iglesia, usa el ministerio, Padre, para que tú les hables a sus corazones, Padre, para que puedan crecer, Padre, puedan crecer no solo físicamente, pero puedan crecer espiritualmente, Padre, para que puedan crecer de manera que puedan servirte, que puedan hacer la obra que has predestinado para ellos antes de la fundación del mundo, Padre. Estamos tan enamorados de ti, eres tan asombroso, impresionante. Estamos enamorados de tu manera y la manera en que nos trates. Solo merecíamos la muerte con las cosas que hacemos, pero eres tan amable con nosotros, Padre. Así que esta noche, Padre, eres tan bondadoso. Te rogamos que donde quiera que ellos vayan, Padre, que tú siempre los guardes y los protejas y los mantengas a salvo. Y sí, úsalos para tu honra y para tu gloria. No sabemos. Esta es la siguiente generación, Padre. Y yo sé que Satanás tratará. Pero una cosa que oímos esta mañana, no, él no puede, porque Dios le ha puesto límites ya, y él no puede ir más allá de esos límites. Con tal de que nosotros seamos obedientes a ti, con tal de que nosotros te sigamos, nos rindamos y nos cedamos a ti, Padre, tú nos protegerás, Padre. Tú nos guardarás, Padre. Lo creemos, Padre. Y ahora, Padre, mientras regresamos a nuestros hogares esta noche, Padre, estamos partiendo de unos de otros, pero no de tu presencia, Padre. Lleva a todo el mundo a casa y que pueda bendigas a nuestro hermano James también y mantenga a su familia mientras está aquí. Mantenga su guarda y protege a su familia y a él mientras viaja y regresa. Llévalo a salvo, Padre, y a nuestro pastor. Gracias por el día de reposo que recibió, porque necesitamos descanso, Padre. Somos carne y algunas veces nos agotamos y nos cansamos. Y así que, Padre, ruego por fortaleza, por salud y por energía para continuar en esta jornada en la cual nos ha puesto. Que tu Espíritu, Padre, esté con nosotros. Guíanos y dirígenos en todas las cosas buenas. En mi oración te amamos. Y en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Gracias. Gracias.